Memorias de la comunicación popular y comunitaria. 100 años de Mario Kaplún y Ana Hirsch. Mesa de cierre. Huellas universitarias. En este segundo segmento, el dilema de saber quiénes estaban en una foto de un taller desarrollado en 1985 fue la pregunta disparadora de este encuentro conmemorativo del centenario de Ana Hirsch y Mario Kaplún, a través de la palabra de Eduardo Pincho Casanova, fundador y director del legendario Centro de Medios Audiovisuales CEMA, quien dio respuesta a dicha interrogante. También escucharemos a la profesora Judith Schutz y una ronda final del encuentro con el público presente e invitado.
Está bueno decirles que algunas de las cosas que se van contando están ahí de alguna manera. Por ejemplo, esa rigurosidad, también meticulosidad, palabra difícil, de preparación de los talleres. Hay un panel que dedicamos un poco a eso. Hay incluso, van a encontrar ahí, porque está en el archivo, las planificaciones de talleres, a mano o a máquina, con una cosa del minuto a minuto cuidadoso y súper pensado. Por ejemplo, hay unas cuantas cosas del Serpaj muy interesantes, tanto en alguna de las vitrinas como en uno de los paneles, ¿no?, que ustedes van a encontrar. Y hay, y ahora vengo, una foto ahí, en ese panel que está ahí, el número 6, que casi disparó todo este proceso. ¿Verdad, Mariel? Y esa foto además nos tuvo obsesionados a Mariel y a mí, y jorobamos a mucha gente para ver quiénes estaban en esa foto, que es el año 85. Es un taller, ese que Clara ahora relató y que Pincho y otros compañeros que andan por ahí organizaron, cuando todavía no habían vuelto a Uruguay, estaban por volver. Ya había democracia, pero ellos tenían que hacer la reinserción de Venezuela para acá. No es tan fácil venir, ¿y a qué? Bueno, el CCU apareció en otras cosas y fue posible. Pero antes de eso, el CEMA, el Centro de Medios Audiovisuales, organizó en la mitad de ese año, en abril de ese año, dice ahí, un taller, y la gente que hay en esa foto es impresionante. Uruguayos y otros, algunos están por acá, lo veo ahí a Néstor Gandulia, por ejemplo. Y otra cantidad de gente, varios están, y empezamos a tratar de identificar quiénes están en la foto. Y algunos sabíamos y otros no, y le preguntábamos a unos, a Clara, por ejemplo, que nos dio un montón de nombres, pero después otros dieron otros nombres. Puede haber errores, faltan nombres, si alguno reconoce, alguno más nos dice, porque pusimos el listado de lo que está. Y eso fue como el gran... Ahí empezó la idea de que teníamos que hacer algo con ese material que está en el archivo, cuando entre otras cosas estaba esa foto. ¿Sí? Y como Pincho tiene mucho que ver con esa foto y con muchas otras historias compartidas, entre otras cosas la sacó. Ahí va. Entre otras cosas, fue uno de los organizadores de ese taller, el Centro de Medios Audiovisuales, el CEMA, y bueno, la historia que hay, pero además los conocía tanto Ana como Mario de mucho tiempo antes y los siguió viendo después. Así que nos pareció lindo que estuviera acá.
Así nomás. Así. Bueno, muchas gracias. Un honor estar acá de este lado de la concurrencia, en este caso, en la recordación del corazón, ¿no? También, fundamentalmente. Bueno, a medida que se acercaba la fecha de esta, hoy, los cuestionamientos se hacían cada vez más intensos y la preocupación por lo que yo venía a representar, de algún modo, se hacía más importante, ¿no? Hay un tema de la historia, evidentemente, serían 50 años, 50 años que es difícil mirar las cosas, pues bastante tiempo, aunque relativamente cercano si lo vamos a mirar con respecto a algunos temas, ¿no? Pero 50 años es un toco de tiempo, sin duda, ¿no? Y estar acá hablando con algunos jóvenes, ¿no? La mayoría no somos jóvenes, parecería, pero algunos hay. Y el hecho de poder estar hablando de gente que conocimos y de gente con la que trabajamos, ¿no? Y pensamos o nos como algunos desde el punto de vista más de aprendizaje, nosotros tenemos 20 años, o menos de 20, ¿no? Y bueno, y pensar sobre ellos, además de la emoción, empecé por separar, ¿no? Una cosa es Mario y otra cosa es Ana. Vi que en definitiva siempre se dice que Ana era como la acompañante de toda la vida de Mario. Y, bueno, esas cosas que tuvieron que sufrir y que aún se sufren con respecto a que muchas veces una parte de la pareja está sometida a la fama del otro, ¿no? A veces injustamente. En este caso es diferente, ¿no? El aspecto femenino de Ana como madre que nos hizo a nosotros hermanos, de alguna forma, en los años 70, después de la dictadura, la familia Kaplun-Hirtz nos trató como hijos. Entonces, además de los hijos propios que tenían, Daniel, Pablo, Gabriel, había otro grupejo de adolescentes o jóvenes inquietos de querer aprender, de querer saber qué hacer o definir qué hacer en aquella época tan difícil. Y bueno, la casa de Mario y Ana en Malvin nos alojó. Había otras familias, como los Bañales, por ejemplo, también, los Barreiro, que alojaban a las bandas de guachos. Nos portábamos bien, pero está. Y no podemos evitar tampoco recordar la comunidad Cabré de los jesuitas. Entonces, si voy 50 años atrás, digo, la situación, además de política, era que estábamos buscando una forma alternativa, ¿no? Entonces, el tema de los términos es importante, porque en aquella época se acuñó un poco el término alternativa, ¿no? No era popular, digamos, de alguna manera, el tema de la cultura popular o algo así, por lo menos para mí estaba medio cuestionado. No era revolucionario tampoco, porque las tendencias revolucionarias estaban ya derrotadas. Entonces nos quedamos con lo alternativo. A ver quién, si nos dejan fumar porro, leer cualquier cosa, escuchar cualquier música, estar hasta las 4 de la mañana reunidos si queríamos o lo que fuera. Un poco de la libertad estábamos buscando, ¿no? Pero bueno, la libertad en definitiva responsable. En aquella época estábamos en dictadura, plena dictadura, y aunque estaba prohibido, Mario hacía sus talleres de lectura crítica, se llamaban talleres de lectura crítica, y las hacíamos al cobijo de la iglesia, de los jesuitas, ahí en la calle Soriano, después en el Cabreo. Entonces, cuando entré acá y vi ahí una teología liberadora, dije, pa, mirá, esto es justamente es el principio de la cosa, ¿no? Tiene el punto 2, pero fue lo primero que capté, ¿no? Y que es necesario referir eso, ¿no? Hoy pensaba temprano de mañana, cuando me puse a pensar y escribir algo con respecto a hoy, de que Mario y Ana eran una pareja trans. Entonces empecé a ver que sí, porque son transnacionales. En realidad nacieron en Argentina, vinieron para el Uruguay, después se fueron a Venezuela, volvieron para Uruguay, o sea, son transnacionales. Después son transreligiosos, porque eran judíos, pero se hicieron cristianos y trabajaban al amparo de la Iglesia Católica. Eran transgeneracionales, no eran su propio grupo de gente. Yo no conocí ningún amigo de Mario y Ana, pero nosotros todos éramos amigos de ellos. Y después, por último, transformadores, ¿no? Entonces, ese era el intento de ellos, de transformar las cosas, de transformarnos, de dar conciencia, de aprender a pensar, analizando la realidad, ¿no? Con un criterio, con una técnica que después se fue desarrollando. Después quedó justamente en eso de comunicación transformadora. Y eso, cuando lo vi hoy, dije, por último voy a ver qué dice Wikipedia de Mario y de Ana. Y entonces agarré la Wikipedia y estaba el término comunicación transformadora. Decía, ah, mirá, voy a meter el término trans en para sacarle la cosa media Y bueno, eso por un lado. En aquella época hay cosas inolvidables, para no ser aburrido el tema. Hay una cosa que Mario nos repartió para analizar la letra de una canción. La letra de la canción era Ayer volé. Entonces hoy la bajé, la escuché en video porque nunca la había visto, ¿no? El tema es que se llama Juan Eduardo, el intérprete, y yo tengo tres nombres, dos nombres son Juan y Eduardo. Entonces, pero mira qué casualidad. Entonces, ayer volé y volábamos los dos en un sueño bimotor a la deriva, ¿no? Un viejo me sonrió, un señor me sonrió y era Dios en ascensor. Que ya subía, ¿no? Entonces dije, pa, qué increíble esto. Nos encajó la letra, nos hacía leer la letra, analizarlo con un eje semántico, poner los valores de un lado, los antivalores del otro, y deducir a ver de qué se trataba la canción, ¿no? En aquella época yo escuchaba a Jimi Hendrix, como digo, ¿no? Esa canción era de otra órbita, no era capaz que eso era lo popular. Por ahí. Entonces, es una cosa de patética, ¿no? Hoy es increíble. Pero lo traje hasta hoy y con todo respeto, porque estoy en una facultad, esto es la universidad, yo siempre estuve fuera de las aulas, acuñé un término en honor a la memoria de Mario. De Ana voy a decir otra cosa, pero de Mario, que es el QPM. El QPM es ¿qué pensaría Mario? Entonces dije, a ver, una canción ahora. Ah, Lali Espósito, que le pagué, yo le pagué a Lali Espósito, ¿no? Como todos nosotros. Le pagamos, dar la letra de Lali Espósito y apliqué 50 años después aquella cosa en los valores y los antivalores de la letra de Comprame un brillito. Y ahí salió el QPM. QPM, QPM. Esto es horrible, porque además esto lo terminamos pagando nosotros. Y la admiramos y a Lali y todo. ¿Qué pensaría Mario? Digo, ¿estamos mejor o estamos peor? Creo que estamos peor. Porque fueron masas a verlas, ¿no? Entonces, y la letra, no voy a hacer ahora ningún análisis de eso. Pero en definitiva, lo que quiero decir es que después, muchos años después, empezamos con el Centro de Medios Audiovisuales. Mario y Ana me invitaron a ir a Venezuela. Compartimos con Gabriel esa aventura inolvidable, bueno, todo estar allá. Vivir en democracia, ¿no? Porque Caracas estaba en democracia y se podía hablar libremente y ir a un estadio y decir cualquier cosa y la paranoia era fuerte. Decir, pa, se pueden decir estas cosas, es una cosa increíble. Y eso fue en el año 83, o sea, 40 años, ¿está bien? 40 años. Y ahí hicimos ese taller en Montevideo, en Camino Maldonado, en realidad, como réplica de aquel taller en Venezuela. Y es esa la foto que se refería a Gabriel, en la que estamos ahí en el Camino Maldonado, y que yo no estoy porque la cámara no tenía reloj, creo, para un autodisparador. Lo último que decía, bueno, que creo que sí, que en recordación de las enseñanzas de Mario y de Ana, una de las cuales es justamente el tema del diálogo y la comunicación, entonces todo eso está expresado acá en los paneles, y yo creo que con nuestro trabajo de tantos años, con mi esposa, con Macarena, 16, casi 20 años de hacer una comunicación de diálogo con artistas en el monitor plástico, apliqué los criterios de Mario en el sentido un poco inconsciente, ¿sí? pero me di cuenta de que finalmente los tenía y que funcionaron, que era, bueno, el diálogo horizontal, no partir del protocolo de la comunicación de los más media con respecto al aparataje, por ejemplo, o al estudio, o la impostación, o la dirección del diálogo, hacia dónde va, hacia una situación, manejarlo libremente y valorar ese fenómeno de la comunicación, ¿no? Que estudiábamos como Erier Follow-up, Pablo Freire, Pablo Freire y jesuitas como Juan Luis II, que ahí están mencionados y cosas. Ese trabajo de la comunicación popular yo lo veía más como casi como una acción pastoral, ¿no? Trabajar para el pueblo, con el pueblo, la comunicación dentro de los barrios, la organización popular. Eso tenía, en definitiva, la teoría de Mario para el trabajo de la comunicación tenía que ver con una propuesta política de fondo, una propuesta social, política comprometida, ¿no? Entonces, en aquel momento no era decir hablar de la revolución y no era hablar de otra cosa que no fuera eso, sino como que crear las condiciones para que haya una posibilidad comunitaria, de comunicación comunitaria, ¿no? Y después lo de Ana, además del cariño hermoso, preciosa, una otra madre que la vida nos da y que estamos tan agradecidos de tener su cariño recordado, fue que allá justamente en Venezuela me enseñó a cómo hacer para ayudar a otro a subir una cuesta. Entonces, que es ponerle el dedo en la cesta lumbar y con apenas un empujoncito, una persona que le cueste subir una colina, se le hace muchísimo más fácil. Si no lo saben, aplíquenlo. Gracias.
En esto... Muchas gracias, Pincho. No me acordaba lo de la... ¿Es la quinta? La sexta lumbar. Bien. Mirá vos, qué impresionante. Acá. ¿Es verdad? No hay sexta, tiene que ser la quinta. Yo pensaba así. No, por eso. Es en el coxis. Porque tenemos una fisiatra acá y entonces le podíamos preguntar directamente. Enseguida se me ocurrió que... En esto que mencionaba ahora Pincho, que incluyó a Venezuela, la foto de ese taller también está ahí, y mencionó a Pablo Freire, hubo cosas muy lindas que conectan con la última intervención acá, pero que después se va a abrir a la ronda de los que quieran agregar seguramente algunas cosas. Hay una foto ahí de Ana con Pablo Freire, después la van a ver. Teníamos la duda porque Freddy está de espaldas, entonces no estábamos totalmente seguros que fuera Freddy y no queríamos engañar a nadie. No, sí, confirmamos que es, porque pasó de todo en estos días previos, cuando esto se iba armando, y por ejemplo, digo, me queda la duda, pero esto parece ser en Venezuela por la época. Y entonces le escribí a Mauricio Brunner, que era parte del equipo del Centro al Servicio de la Acción Popular, CESAP, para preguntarle si sabía quién estaba con Ana en la foto y si sabía cuándo y dónde. Sabía todo. Porque en la foto hay otras dos personas, me dijo cómo se llamaban, quiénes eran, qué hacían, un dirigente barrial de toda la vida, no sé qué, fue en tal momento. Freire estuvo esa única vez en 1983 en Venezuela, cuando era director del Instituto de Educación, bueno, cuenta todo, en la Universidad Central. Y luego en el CESAP, mil cuentos. Ese exilio en Venezuela fue un antes y un después en muchos sentidos para los dos. Por supuesto, los exilios siempre pesan, pero también fue una entrada en la educación popular, en la comunicación popular, que si bien estaba presente de algún modo antes, ahí es que tomó toda la fuerza que tuvo, porque como bien decía Pincho, ahí se podían decir... pensar y hacer un montón de cosas que no se podían hacer en Uruguay y que probablemente no hubieran pasado acá. Entonces, como ese exilio era tan importante, nos pareció que podía ser lindo que gente que se había conocido en ese exilio, pero que después compartieron muchas cosas también en Uruguay a su retorno, pudiera también haber una presencia de ese tipo. No podíamos invitar al menos físicamente a gente como Mauricio, que había compartido tanto trabajo con los dos, pero sí, y están por acá, tanto Rodrigo Alocena como Judith Zuz, que tuvieron una etapa común, ese exilio venezolano, y se reencontraron también después aquí. a los dos en realidad les pedimos que estuvieran y por eso habrán visto en lo que hemos programado que hoy está Judith y en la última, la del cierre, más vinculada al universitario, va a estar Rodrigo, pero está también hoy acá. Adelante, Judith.
Bueno, muchas gracias, Gabriel. Es difícil, ¿no? Pero bueno, después de tanta emoción y de un recorrido que es distinto del que yo puedo hacer, que en realidad no sé qué recorrido puedo hacer. No soy de comunicación, no trabajé en educación popular. Lo que sí, en todo caso, es, si algo justifica mi presencia aquí, más allá de la voluntad de Gabriel, es la enorme admiración que creo que compartimos todos por Mario y por Ana. Es bienvenido y conmovedor el festejo del centenario del nacimiento de una pareja como la que formaron desde su adolescencia Ana Hirsch y Mario Kaplún. La obra que ambos construyeron es inmensa. Puede encontrarse en los espacios en que brillan las luminarias de los estudios de la comunicación, particularmente los latinoamericanos. Puede encontrarse también en intersticios menos concurridos por la reflexión académica, aunque de ella se nutran. Intersticios donde son protagonistas los que, estando del otro lado de la comunicación, están en la perspectiva de Mario y de Ana del mismo lado, con la misma jerarquía y con el mismo nivel de aporte. Mis recuerdos personales de Ana y Mario son menos de los que hubiese querido atesorar. Incluyen una cena en su casa en Montevideo, sencilla y sabrosa, y con mucha, mucha charla. Y en esa charla apareció la cuestión de las opciones de la gente pobre que privilegiarían un objeto suntuario como el televisor frente a un objeto utilitario de primera necesidad como una heladera. La observación de que a la heladera hay que llenarla y que el televisor ya viene lleno me sorprendió mucho. Nunca había mirado el tema desde ese punto de vista. Entender la racionalidad de las opciones ante la comunicación, partiendo del respeto, parece haber sido uno de los cimientos de una práctica que, revisitada hoy, sigue siendo iluminante para la comunicación, para la educación popular y también, y lo digo por mi experiencia como docente, para la educación en general. Ana y Mario empezaron a dialogar con sus anónimos escuchas a partir de un medio técnico como era esa radio relativamente primitiva de los años 40. Me pregunto, ¿qué hubiesen pensado de las formas actuales de la comunicación, particularmente de la comunicación a través de las redes sociales? Mucho se ha escrito sobre ellas, no pocas esperanzas libertarias despertaron luego cruelmente desmentidas. No tengo competencia para imaginar cómo, desde su forma de mirar la comunicación y el mundo, puede leerse un fenómeno que está teniendo tan fuerte impacto sobre las relaciones interpersonales y la vida en sociedad. Pero no tengo dudas, por la profundidad y sobre todo por la humanidad de sus miradas, que ese es un ejercicio intelectual que mucho valdría la pena emprender para tratar de entender mejor este complejo mundo en que vivimos. Ojalá las generaciones por venir, que seguirán abrevando del trabajo y del pensamiento de Ana Hirsch y Mario Kaplún, ayuden a mantenerlo vivo, usándolo y enriqueciéndolo como tanto les hubiera gustado. Gracias.
Muchas gracias, Judith. Y no queríamos dejar esto, y por eso lo hicimos acá y con esta forma de ronda, en la palabra de la mesa. Incluso no hay mesa, discutimos bastante. Tiene que ir una mesa, no tiene que ir una mesa. Había una mesa, la sacamos, no la ponemos. No hay mesa. Esto es una ronda abierta. Por supuesto, no todos quizás puedan y seguro que no todos querrán, pero algunos seguro que quieren contar alguna cosa. Entonces el micrófono irá pasando a quienes quieran agregar algunas cosas más, algún recuerdo, alguna palabra, lo que tengan ganas. ¿Quién quiere? Está abierto. Está abierta. La ronda está abierta. ¿Alguien tiene ganas? Acá.
Hola, Soy Andrés Massini, no soy comunicador ni nada parecido. Puedo decir simplemente, testificar que viví la calidez y la gran humanidad de Mario y Ana en mi casa, gracias a mis viejos que eran sus amigos. Y bueno, creo que forman parte de mi ser y de muchas cosas que me han hecho ser quien soy.
Gracias, Andrés. Por allá, mirá, ya pasaron. Mirta está pidiendo también.
Permiso. Yo voy a hacer una cosa muy doméstica y menor al lado de todo lo que dijeron, pero que me parece muy lindo porque, a ver, a veces uno está como muy sumido en muchas oscuridades.
Decirles quién sos de repente.
Yo me llamo Mirta.
Mirta,
Y yo, desde que entré acá, empecé a sentir una energía y una luz tan linda, tan de Ana. Tuve el privilegio de trabajar en Serpaj con Ana, y bueno, por supuesto, con todas las compañeras y compañeros. Y otra querida amiga mía, Mercedes Ramírez, que era como mi segunda mamá, siempre hablaba de una cadena aura, de la buena energía que a veces las buenas gentes, o no tan buenas, en algunos momentos de la vida tenemos. Y yo, al entrar acá y al escuchar, y también lagrimié después de escuchar, por supuesto, a Maricel y a Marta, también tuve el privilegio de estar esos últimos años con Ana. Y de hecho, en esa fiesta, la harina de arepas, que no se conseguía tan fácil como ahora, y el ron, me los había mandado un amigo venezolano que me mandaba arepas y ron a cambio de vino Tanat uruguayo. Dicho esto, lo que sí quería contar es que esa cadena aura es tan amplia que yo conocí a Gabriel cuando éramos jóvenes, hace mucho, en plena dictadura. Después tuve el gran privilegio de trabajar con Ana, no en educación, yo trabajaba en comunicación, que vamos a hacer en Serpaj, pero sí pude compartir esa generosidad, esa luz, esa sonrisa, y guardo la receta de la tarta de ciruelas rojas de Ana, escrita por ella. Pero además quiso la vida que casualmente un día mi hijo mayor y el hijo de Gabriel y Ana se conocieran casualmente y hoy son entrañables amigos, casi hermanos. Y este hijo mío mayor, que es muy antisistema, es un siete oficios y nunca pisó ni pisará una universidad, el domingo cuando le digo, ¿sabés que le van a hacer un homenaje a los abuelos? Me dijo, los Kaplún en la FIC son grosos. Entonces pensaba en esas pequeñas cosas que hace también a la vida cotidiana, de esa cadena de buena gente, de eso que también describían Maricel y Marta, ¿no? Ana era un ser de luz, de color, con esa sonrisa y esa generosidad. Siempre tenía tiempo, ¿no? Nosotros siempre andábamos muy apurados en Serpaj, pero Ana, no sé, con ese ritmo que tenía, era como una gran sonrisa abrazadora. Y bueno, siempre me dio mucha curiosidad esto de que nos conociéramos nosotros, después yo trabajara con Ana, y que casualmente, yo creo que mi hijo tiene dos grandes amigos, uno de ellos, al punto de que tu nieta le dice tío y mis nietas le dicen tío a Manuel. Bueno, es muy, muy menor, digo, es una cosa muy doméstica, pero que yo cada vez que los vuelvo a ver, vuelvo a pasar por el corazón toda esa historia.
Gracias, Mirta. No sé por dónde. Estela.
Bueno, claro. Qué lindo todo lo que está pasando acá. Qué importante que es recordar juntos. Estamos todos como conmovidos en una misma sintonía. Yo tengo una pincelada para dar de Ana, porque no trabajé tantos años como ustedes. Me encantó escuchar todo lo que contaron, porque reconocía a esa Ana que yo puntualmente conocí cuando hicimos el audiovisual ese que vos nombraste, que era para los talleres de Serpaj. Y bueno, quiso el destino que lo hicimos con Jorge Surraco, pero había algunas cosas que había que hacer en el interior y nos fuimos, yo con Ana y con Efraín Olivera, a recorrer.
Está por ahí,
está por ahí, él se debe acordar. Nos fuimos a recorrer los caminos de la patria, anduvimos por Bella Unión, por Rivera, por Salto. Y claro, era un señor y dos chicas, por llamarlo de alguna manera, con la diferencia grande de edad que teníamos. Entonces me tocó convivir más con ella en el dormitorio, en esto, en lo otro. Y yo me encontré, yo tenía 20 y poquito, como cuentan ustedes, ¿no? Y me encontré conviviendo con esta exquisita mujer que me marcó en pocos días un recuerdo para siempre. Porque era tan fresca, tan señora juguetona, como dijeron ustedes, tan... Me acuerdo de que habíamos agarrado, viste que a veces te tentás cuando sos adolescente con el que tenés al lado, y habíamos agarrado una comunicación que nos tentábamos por cualquier cosa, y me reí tanto en ese viaje, tanto, y compartimos tantas cosas. Fue una mujer muy inteligente, ¿no? Muy, muy sabia, pero al mismo tiempo era como una niña, te podías reír y divertir con ella, con esa diferencia de edad y estar a la misma altura. Así que lo que tengo de esa vez es un recuerdo precioso que me duró hasta ahora y que se lo he contado muchas veces a Gabriel. Después estuve en la casa de ellos. Quiso también la casualidad que ellos no podían ir a un congreso y yo le filmé a ellos un mensaje para mandar.
Y está ahí también.
Y que justo... Está ahí también. Poquito después Mario falleció, entonces fue la última grabación que tenían de él. Me acuerdo de haber hecho copias para los hermanos, para que tuvieran en aquel momento, hace tiempo, hace muchos años de esto. Pero bueno, más que nada, sí, yo estoy, como dice Mirta, un poco en esta vuelta de amor que hemos generado entre todos y tengo la impresión de que Ana anda, bueno, por supuesto Mario también, pero en este caso yo la conocí más a ella, como que andan por acá, dando vuelta entre nosotros, y eso es el poder del amor y el recuerdo en común. Así que bueno, me alegro mucho de haber estado aquí y compartirlo.
Gracias, Estela. Para los que no saben, Estela Peri, que con la cámara desde hace muchos años hace muchas bellas cosas. Y algunas de esas bellas cosas están también en esta muestra.
Bueno, yo no sabía si había lugar para hablar, en realidad lo hago porque Gabriel me lo pidió y en realidad yo soy amigo de Gabriel, es lo único que... Y llegué a Mario y a Anita porque eran los papás de mi amigo, ¿no? De la barra del Pincho y de Ana. Y bueno, nosotros éramos castores y un día nos dijeron... está por ahí quien era nuestro coordinador, Jorge Ferrando, y dice, bueno, va un muchacho que se va a integrar al grupo, y curiosamente es el hijo de los que hicieron el disco del cura del Laterío, que nosotros habíamos estudiado un día en el Cabré, ¿no? Y así lo conocí a Gabriel. Y por ese lado también conocí a Mario y a Anita, que como bien decían, la mayoría de los padres de nuestros amigos cuando se iban de vacaciones decían, por favor no traigas a la jauría que queremos descansar, que era exactamente al revés de lo que decían Mario y Anita, vengan todos, vengan, y nos íbamos a Piriápolis, a Punta del Este, a donde fuera que estaban, y ahí nos instalábamos en la casa y garroñábamos todas las vacaciones. Y ellos encantados, una cosa... Y bueno, tal y como decía Pincho, mi recuerdo de Anita, ahora yo lagrimé un poco cuando hicieron la semblanza de Anita, por todo lo que quería Anita y además porque mi mamá está muy viejita, ¿no? Y está muy cerca de pasar lo mismo que pasó Anita, pero mi recuerdo era... Ustedes hablaban de ella, que la conocían profesionalmente, además de ser amigas, ¿no? Y mi recuerdo era tan... Palabras que me suenan, ¿no? Uno piensa en una mujer culta, que trabajó todo el tiempo, que se abrió camino, que dejó tanto. A veces, a quien no la haya conocido, puede pensar en una persona altisonante, fuerte, que imponía sus ideas, era fuerte, pero era una dulzura de persona, suave, sensible, todo eso. No solo porque yo tenga la imagen de ella, de la mamá de mi amigo, sino porque tanto Mario como Ana empezaron como los papás de mis amigos y terminaron siendo amigos míos. Y siempre tengo mil anécdotas de Anita, de, de, de que siempre nos trató muy bien y además contribuyó mucho en aquel grupo de lectura crítica que hicimos con tu papá, Gabriel. Tu mamá participó muy activamente, Anita participó muy activamente, y ella no tomaba el papel de co-conductora, sino que se sentaba con nosotros y conducía, pero desde donde estábamos nosotros. Y así que, bueno, yo puedo transmitir también la misma cuestión intimista de lo que era Anita para nosotros y lo que fue durante todo ese tiempo, el papel que jugó como alguien muy que nos ayudó mucho a conducirnos, ¿no? Y Mario, que llegó a nosotros de otra manera, porque Mario era más el viejo Gabriel, más un poquito, ¿no? Que costaba un poco más llegar a Mario, ¿no? Hasta que después, bueno, nos hicimos amigos, jugando al ajedrez, discutiendo de mil cosas, ¿no? Y y realmente, a veces, Gabriel lo dice, porque yo lo repetí muchas veces, ¿no? Ese curso que hicimos esa vez, a mí me cambió la vida. Desde el punto de vista intelectual, la relación con ellos también me cambió la vida, la relación con Gabriel, ¿no? Pero desde el punto de vista de una cantidad de ideas políticas que íbamos madurando en aquel tiempo, bueno, no solo fuimos amigos con Gabriel, sino que después estudiamos en la facultad y militamos juntos, o sea, hicimos una cantidad de cosas que nos fueron uniendo. Y realmente, muchas cosas, lo que contaba Pincho hoy, ¿no? Muchas veces viendo algo, leyendo algo, estudiando, digo, bueno, esto lo aprendí con Mario, esto lo reflexioné por primera vez con Mario, ¿no? Es como una forma que uno tiene por el cual ya no ve las mismas cosas de ahí en adelante, lo ve de distinta manera, ¿no? Y sí, continuamente uno tiene esa referencia permanente desde el punto de vista intelectual que le permitió o fue un escalón para hacer otras cosas, ¿no? Para poder desarrollarse en una cantidad de cosas. Y me parece que Mario además dio ese ejemplo de un tipo que sufrió varios exilios y murió trabajando en lo que él creía en la comunicación. Y me parece que en ese aspecto también es un ejemplo, porque eso es también lo mismo que Ana, siempre trabajando en eso que era un poco el trabajo, que uno lo puede desarrollar intelectualmente, pero que es también el trabajo en el amor, el trabajo en lo que ellos creían, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, eso es lo que yo puedo representar, que influyó mucho en mí, que transformó en mi vida, bueno. Yo no soy mucho nadie, capaz que ustedes no me conocen, el objetivo no terminó nada muy importante, pero bueno, está. Pero para mí fue muy importante. Bueno, por lo menos tengo un hijo famoso. Entonces digo. La verdad que las palabras, yo no soy nadie, pero la quería mucho Anita y realmente me sentí muy identificado con lo que contaron de Anita.
Gracias, Carlos. Carlos Calderón, el hijo famoso, se imaginan quién es. un amigo de toda la vida. Pero yo le sugería, le decía que sería lindo capaz que cuente eso, que tantas veces me ha dicho y que está también en una de las vitrinas un poco, de alguna manera. Ese curso de lectura crítica de los medios de comunicación que a él le hizo ver de ahí en adelante la televisión y muchas otras cosas de otro modo. A mucha gente le pasó lo mismo y está bueno compartir.
Ahora me acordé cuando decían de una de las cosas que nos pasó en ese curso, que yo la vi por primera vez con él y que me así fue, esas cosas que me cambió para toda la vida, que era una discusión en Venezuela entre un psicólogo y un marxista. No me acuerdo si era alguien conocido, pero no estoy seguro, así que no lo nombro, ¿no? Y era, el tema era la guerra, ¿no? Entonces empezaban a discutir y uno decía, bueno, la guerra es la agresividad, la violencia del individuo que se exacerba, se se transmutan los conflictos sociales y eso termina en la gente, bueno, en la guerra. Y entonces el marxista interviene y dice, bueno, esto me hace ver cómo se está disfrazando la realidad, las contradicciones, la superestructura y la infraestructura que generan en que entren en contradicción y se empiecen a pelear, ¿no? Y y entonces le respondía al psicólogo y dice, eso me hace ver lo reprimido que usted está, las contradicciones, ¿no? Pero tan bueno estaba ver cómo discutían sobre algo de lo cual ambos podían sacar cosas, ¿no? Y se acusaban mutuamente, pero sobre todo me gustó la forma y el análisis en que nos hizo incursionar para poder ver eso. Me acordé ahora cuando contaban, no me acuerdo qué, qué cosa. Y lo otro que también, que me, digo, un poco me, como que me llenó de orgullo, porque ahí me dije, bueno, soy amigo de los Kaplún, ¿no? Un día de enero del 81, yo estaba estudiando en mi casa y tocan timbre y cae Gabriel con su papá y su mamá que estaban de viaje, de visita, porque ya estaban viviendo en Venezuela, ¿no? Y acababa de ser el plebiscito del 80 y había ganado el no. Y le habían pedido a Gabriel para venir a ver y charlar un poco conmigo porque estaban charlando con mucha gente sobre lo que... la opinión de esto que había pasado, que para la gente del exterior era un poco sorpresivo, ¿no? Y bueno, ellos sabían que yo ya militaba en bancarios, que tenían, ¿no? Y vinieron a hablar conmigo, pero dije, bueno, está, vinieron a hablar conmigo. Para mí fue importante a que, bueno, yo contara un poco cómo lo había vivido. Y eso me hizo sentir, bueno, soy una opinión importante para ellos.
Está buenísimo. No sé si hay alguien más todavía, si no, por allá. Vale. Ah, pará. Ah, y Néstor también. Bueno, acá Néstor que estaba y después va el micrófono. Cada uno les pido que también diga brevísimamente quién es, simplemente. Dale. Los demás que no saben necesariamente.
Seré breve, decía Chávez. Bueno, soy Néstor Ganduglia y la verdad es que allá por el año 85 yo era un botija bastante irreverente, insoportable, explosivamente creativo, me doy envidia de mí mismo mirándome en perspectiva. Vendía revistas en los ómnibus para sobrevivir, pero al mismo tiempo estudiaba psicología, participaba desde hacía muchos años en un movimiento muy loco y desordenado y desprolijo llamado el Teatro Barrial. Y un día llegó una invitación a una escuela de teatro barrial que habíamos inventado para participar en ese taller con dos personajes que venían de Venezuela. Me pareció una idea interesante, por lo menos para zafar unos días, digamos, de la actividad que venía haciendo. Ese taller fue una esquina en mi vida. Es decir, fue un cambio profundísimo, porque en toda aquella práctica loca que yo venía desarrollando de teatro callejero, de Mario y Ana le dieron a todo eso un cauce, un fundamento teórico tan poderoso que se incorporó como voces interiores que todavía me hablan y me rezongan cada tanto, digamos, y discuten conmigo esas discusiones prolíficas que teníamos. Con Ana tuve una experiencia de poder diseñar juntos muchos innumerables talleres, digamos, y aprender no solo cómo compartir el conocimiento que había adquirido en todos esos años de práctica, sino también fue la primera persona que me hizo sentir importante, que me hizo sentir que yo podía también aportar mi grano de arena a esa construcción inmensa de la educación popular que estaba de alguna manera naciendo desde el piso en aquellos tiempos. Con Mario tuve una experiencia también diferente. Para él, para mí, era una fuente inagotable de conocimiento que yo quería absorber por todos lados. Y a pesar de que era un viejo cascarrabias con el que teníamos unas peleas descomunales muchísimas veces, digamos, sobre montones de temas en que diferíamos, Sin embargo, se incorporó como una voz entrañable, que también estuvo en cada locura que a mí se me ocurría por aquellos tiempos, reinventar el radioteatro con una perspectiva popular, la propaganda callejera. Él estaba siempre, aún en los roles más humildes de todas esas cosas y esas ideas que se me ocurrían por aquellos tiempos. Y yo creo que todo eso forma parte de mí hasta el día de hoy, por eso quise estar aquí esta noche, dejar un poco de lado una pila de cosas que tenía, porque fue una oportunidad, no solo de reencontrarme con un montón de caras queridas, sino también de poder reconocer que esas voces entrañables de Ana y de Mario definieron en buena medida mis pasiones a lo largo de los últimos 40 años de mi vida, ni más ni menos, e incluso siguen vigentes hasta el día de hoy, que dedico mi vida a escuchar las voces de los pueblos a través de sus relatos y de sus tradiciones culturales. Creo que estar acá esta noche es una forma de agradecer esa construcción gigante que ellos representan en mi interior y que creo que no se va a borrar nunca.
Gracias, Néstor. Y a ver si pasa para allá, que había todavía alguien más.
Bueno, mi nombre es María Isabel Viera. Yo los conocí porque cuando llegaron a Venezuela yo estaba allá y eran los papás del amigo de mi hermana más chica, Susi. Y bueno, no voy a agregar más nada de lo que se ha hablado, de lo que fue su trabajo, su intelecto, pero hay un valor que hoy yo dudé mucho si venía porque me removía mucho el piso, y es que en momentos, pero muy difíciles, los más difíciles de mi vida, Ana y Mario fueron así, una sola cosa de solidaridad. Pero una solidaridad tan profunda que me acuerdo que incluso había momentos difíciles que yo decía, no, Anita, deja que yo me arreglo. No, no, decía ella, no lo vas a decidir vos. Es un momento que nos necesitás. Entonces quería resaltar esa solidaridad que formaba parte de ellos, de los dos. Porque era un valor, pero muy, muy grande. Yo quizás puedo agregar una nota pintoresca, que era que varios uruguayos teníamos pánico de viajar con Mario en el auto y en Venezuela. Entonces, un día que yo estaba por dar el examen de manejar, tenía que aprenderme el librito. Y el librito era medio gordo. Entonces yo comentaba. Entonces un día Mario me mira y dice, ¿pero para qué te preocupas tanto? Yo nunca lo leí. Entonces ahí todos los amigos que estaban lloraban de la risa. Por eso es que era que nos daba pánico, porque no importaba lo que cumplía o no. Él manejaba. Pero bueno, rescato eso que dije al principio, el tema de la solidaridad, que era, pero así, eran una unidad única en ese momento, ¿no? Brindando la solidaridad no había diferencia entre Mario y Ana, era una unidad. Muchas gracias.
Gracias, María Isabel. Y Ana Pérez, dale,
te toca. Ya pedido. A esta altura creo que no, con los que quedamos, yo soy Ana Pérez y saben que, bueno, ingresé a la familia Kaplún por allá por el 77 y estuve en los últimos momentos, todo ya fue mejor dicho de lo que yo lo puedo decir, solo como una imagen en esto que decía Mirta del amor. A mí me quedó grabada, porque uno graba de las personas con las que convive muchos años cosas, a mí me quedó grabada la sonrisa de Ana cuando Mario se estaba muriendo en el sanatorio del Casmu, una sonrisa como de adolescente enamorada, en una despedida de uno de los tantos días que ella lo fue a cuidar. Y bueno, nada, eso, no voy a agregar más a lo que todos ya comentaron.
Gracias, Ana, ese amor que creo que nos reunió a todos. Creo que va a seguir flotando acá, espero. Y bueno, los invitamos quizás a tomarse aunque sea un cafecito y después a los que queremos en todo caso irnos a tomar algo, algún vino juntos también. Me parece.
Para los próximos 100 años, para los próximos 100 años, por favor, la tarta de ciruela.
La tarta de ciruelas, es verdad. Una acotación con eso. Solo una última anécdota, tal vez. Estaba Andrés Mazzini y habló. Y habló de la tarta que su mamá siempre me promete prepararme el día que la vaya a visitar, y reconozco que no he ido ni a comer la tarta ni a visitarla, pero hablamos por teléfono 2x3, y habla de una época muy dura, porque Andrés no contó, pero la hermana de Andrés estuvo presa muchos años y tuvo a su hijo en prisión. Y durante todo ese tiempo de la prisión de la hermana de Andrés, Laura Mazzini, y de ese hijo que fue creciendo y que hoy vive y tiene un hijo a su vez, las conversaciones de Ana con María Teresa, la autora de las tartas de ciruela, eran cotidianas y fueron el sostén una para la otra. Esas solidaridades y esos amores me parece que están en la base de todo esto acá. Seguro que muchos de ustedes se quedaron con cosas para contar. Ana María, por ejemplo, me hablaba de la presencia de Ana en el grupo de Sociología Clínica, incluso una traducción que me acuerdo que estaba haciendo. ¿Quiere contar eso? Y cerramos, ¿sí?
Primero, hermoso. Hermoso la energía, el amor, las vivencias de todos nosotros con Ana y con Mario. Y yo quiero decir dos cositas. Yo venía del exilio de París con toda la academia metida en mí. Ana me dio ternura, enternizó la academia, dio una humanidad a los paradigmas, a los conceptos, a toda esa cosa rigurosa, manteniendo la rigurosidad desde una capacidad de entrega, de escucha, de amor, que fue maravilloso. Y sí, lo que decía Gabriel, nosotros veníamos trabajando desde la psicosociología clínica con historias de vida, y el encontrar a Ana de vuelta con esa dulzura y ese rigor en la dulzura, articulando lo que nosotros habíamos elaborado desde la universidad en Francia, desde su vivencia en el Caribe, desde sus arepas, desde sus plantas, desde sus ojos azules, como que yo diría que, vuelta a decirlo, enternecieron mi exilio y fue maravilloso. Muchas gracias realmente por esto.
Gracias a todos y a todas.
Hasta aquí este programa especial de Uniradio, Memorias de la Comunicación Popular y Comunitaria, 100 años de Mario Kaplún y Ana Hirsch, mesa de cierre, Huellas Universitarias. Muchas gracias por tu sintonía, quedás en la grata compañía de nuestra programación.